Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Acción directa a la conciencia. Armadas con sus sprays de pintura, escalera en mano, martillos y cufillas, el 6 de agosto del 2024, un grupo de activistas entraron en la filial británica de la fábrica de drones israelí de Elbit Systems en Filton, Bristol. Antes de ser desalojadas y detenidas por la policía británica, consiguieron pintar las instalaciones, dañar equipos y bloquear la producción. El grupo se reivindicó como pertenecientes a Palestine Action y han optado por la acción directa ante la inacción y complicidad de su gobierno de parar el genocidio en Gaza. Sus acciones son un grito directo a la conciencia que busca paralizar la maquinaria de muerte de la guerra colonial impiedosa y sin fin contra la población palestina. Fundada en el 2020, Palestine Action se define como una organización pro-palestina para desestabilizar la industria armamentística en el Reino Unido mediante la acción directa. Su compromiso es acabar con la participación global en el régimen genocida y de apartheid de Israel. Desde su fundación, sus acciones, del mismo calado que las de la fábrica en Filton, se han multiplicado por todo el Reino Unido. Sus métodos son formas de resistencia civil, como pintar, bloquear edificios, encadenarse a infraestructuras, dañar equipos. Busca interrumpir la cadena de suministro de armas a Israel, especialmente de la empresa Elbit Systems, con sede en el Reino Unido. Esta multinacional sionista es una de las principales empresas de tecnología militar israelí que produce esos horribles drones cuadricópteros siempre presentes en Gaza que asesinan y causan el terror en la población palestina. Pero el establishment no ha demorado mucho en reaccionar. Haciendo gala del abuso autoritario del poder, la respuesta del gobierno británico, presionado por el lobby sionista, ha sido ilegalizar a Palestine Action, clasificándola como una organización terrorista y juzgando las acciones de estas activistas bajo las leyes antiterroristas. Es como si el Estado estuviera diciendo que pintar un avión es más peligroso que la complicidad con las guerras. ¿Pintar de rojo es terrorismo? ¡Qué absurdo y qué doloroso para la libertad de expresión! Las consecuencias por ser miembro o simplemente mostrar apoyo incluso con un simple cartel o llevar una camiseta de Palestine Action se ha convertido en un delito grave castigado con hasta 14 años de prisión. Todavía tenemos presentes las imágenes de cientos de personas, muchas de ellas bastante mayores, este verano, siendo arrestadas solo por sostener un letrero. En la actualidad hay 33 personas encarceladas por pertenecer a esta organización, 24 de las cuales por la acción de Filton, que llevan más de un año en prisión. Al menos 6 de ellas iniciaron una huelga de hambre el 5 de noviembre de este año en protesta por el abuso sistemático en las cárceles, que incluye que los guardias las llamen terroristas, les confisquen su ropa, incluidas sus cufillas palestinas, y restrinjan sus visitas y correspondencia. Sus demandas van desde el cese inmediato de toda censura y restricción a su correspondencia y comunicaciones, la libertad bajo fianza inmediata e incondicional, el derecho a un juicio justo y transparente, hasta que dejen de criminalizar la organización y el cierre definitivo de todas las instalaciones de Elbim Systems en el Reino Unido. El 19 de noviembre comenzó el juicio a 6 de las 24 personas encausadas por la acción en Filton. Pero lo que está sucediendo en la Corte de Londres es mucho más que el destino de un grupo de activistas. Es un juicio sobre los límites a la libertad de expresión, la propia democracia británica y sus leyes antiterroristas. Un momento crucial donde el Estado intentará justificar lo injustificable, abanderando la manida seguridad, mientras que las activistas buscarán poner de nuevo a la industria armamentística en el banquillo de los acusados ante la opinión pública, argumentar la desproporcionada prohibición y la violación del derecho de libertad de expresión. Hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado que el Reino Unido está usando leyes antiterroristas para reprimir la protesta legítima, lo cual debería preocuparnos por el precedente que puede sentar en este camino ya avanzado de recortes de derechos y libertades civiles. Las acciones directas de Palestine Action son una llamada directa a lo que queda de conciencia en nuestras sociedades occidentales bien pensantes y cómplices con un genocidio que continúa en Palestina, pese al supuesto alto el fuego. Pedir la liberación de los 24 de Filton es un acto de justicia que debe ir unido a la petición de la liberación de todos los presos y las presas palestinas. Están en juego nuestras democracias y nuestras conciencias. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy, en nosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos, ya sabéis, imaginariamente, ya le gustaría una, estar por allá por Córdoba, que no es el caso de Andalucía, que también podría ser, sino el caso de Argentina. Vamos a estar casi media hora con Chiqui La Rosa. Buenas, Chiqui.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bueno, un placer comunicarme desde aquí, desde Córdoba, desde Argentina. Bueno, muy, muy feliz de poder entrar en contacto con ustedes. La verdad que he celebrado estas escuchas del programa y de la radio. También he estado escuchando Radio Pimienta. Y bueno, aquí desde Córdoba también buscando seguir tejiendo redes, encontrando a las personas, sabiendo de que, bueno, es un camino que somos muchos más las personas que hemos elegido este modo de salir al encuentro.
Oye, Chiqui, estamos hablando de una Córdoba y un país que aunque, bueno, luego podemos pararnos más, ¿no? Está con una coyuntura. Pero a ti desde pequeño te interesó lo de las antigüedades, ¿no? Entendido como eso del folclore, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque desde muy joven, ¿no?
Es una costumbre o un modo también desde aquí de los pueblos pequeños, mi pueblo, un pueblo pequeño, Villa del Dique, de 4.000 habitantes, que muchas de las población, lo que teníamos acceso, las familias de escasos recursos, era acceder a las clases que se llaman de folclore. Pocas veces teníamos acceso a estudiar o danza, ballet, clásico, contemporáneo. Eso estaba excluido solamente para ciertas personas del pueblo. Y bueno, así caí con mis hermanos, con mis hermanas, a bailar folclore que está vinculado a saberes populares, ir descubriendo cómo a través del tiempo fue andando saberes en las danzas, en las costumbres, en los modos de cocinar, de comer, de celebrar también los días. Y de ahí es que uno ha empezado un caminito. Ya hace mucho tiempo tuve la suerte de empezar a los 8 años a danzar y salir al encuentro. Y bueno, cada vez que iba encontrándome con nuevos desafíos, problematizar, hacerme preguntas, ¿por qué me muevo? ¿Por qué danzo? Hasta que conocí a ciertas personas que me ayudaron a seguir indagando. Recuerdo la pregunta cuando me dijeron, ¿a favor y en contra de quién bailo? ¿A favor y en contra de quién construyo? Y esa pregunta hizo que se multiplicaran en muchas otras más, hasta, bueno, hoy seguir preguntándome, hoy ya con un camino de muchos años transitado, pero refrescando nuevamente, como vos decías, como bien decías, sobre la coyuntura actual del país, de una Latinoamérica, pero también de un mundo que nuevamente el fascismo está apareciendo como una posibilidad en las coyunturas y, bueno, nuestras preguntas vuelven a tener nuevos sentidos.
Oye, es muy importante en tu danzar hacer el corro, ¿no? ¿Cómo llegaste al corro? Porque una lo intuye, ¿no? Porque luego me cuentas cómo es eso de trasumar, pero eso del corro, ¿por qué?
Y porque la verdad que en principio también hay un... Ahora lo puedo intelectualizar un poco más, ¿no? En ese momento de mi adolescencia, de mi infancia, había algo intuitivo. En lo corporal había algo intuitivo que hacía que me encontrara con otras personas en el abrazo, en bailar. Algo que me gusta mucho a mí es zapatear. El zapateo argentino tiene una característica muy fuerte, muy de ritual. Y en ese estado que me ponía, que me sigue poniendo todavía la danza, que hago, me hace sentir una trascendencia y una evocación también a una identidad que todavía es muy problemática, porque cada vez que fui caminando, descubrí que cuando se habla de un ser o una identidad de ser argentino o argentina, parece que sufrimos procesos de blanquización, en donde se negó toda la identidad de descendencia afro. Parece que sufrimos también un proceso en donde se invisibilizó las culturas originarias, nuestros pueblos aborígenes, y a nosotros nos falta solo con mirarnos un ratito al espejo para darnos cuenta que hay seguramente que hay algunos elementos que no han estado en el relato oficial de los que nos fueron contando. Así que así salimos a la búsqueda de esas respuestas, también encontrarnos con, a veces, con discursos de odio que también generan una violencia que, cuando uno es adolescente o joven, carga de ingenuidades y a veces no comprende qué alcances tienen. Y después descubrir que nada se hace solo, sola, sino que hay que salir al tejido con otras personas.
Oye, estaba como dándole vueltas. ¿Cómo fue que te topaste con la Trashumantes? ¿Cuando salieron con aquel autobús por el Paraíso? ¿O cómo fue tu encuentro? ¿O fuiste de los parturientos del Trashumar?
Y bueno, a mí me llega el primer texto del querido educador popular Roberto Tato Iglesias en mi pueblo, en una docente jubilada, en donde me comparte la teoría del cuadrado, donde Tato se pregunta sobre el marco ideológico, político, pedagógico y técnico. Y como tallerista eso me generó muchas preguntas. Yo estaba haciendo una formación muy artesanal, muy, muy intuitiva también. Y allí me ponen en contacto, en este encuentro que estoy ahora parado trabajando, en el Encuentro Cultural y Nacional de San Antonio Redondo, allá por el año 96. Este encuentro ahora ya cumple 33 años que nos estamos encontrando. En el año 96 una gran docente, una gran maestra, que es como nuestra Pina Bausch de acá, la Silvia Servini, nos dice: ven aquel señor canoso, síganlo, pónganse al lado y escuchen las preguntas que le va a hacer. Y ahí lo conocí a Roberto, y Tato me invitó a las primeras giras en el 98, en el año 98, que hicimos las giras por el país, y fue realmente legitimar la posibilidad de generar conocimiento a través del movimiento. Algo que por muchos espacios, sobre todo los académicos, ha sido tomado como un saber menor. Tato nunca dudó que al ponernos en ronda, tomarnos las manos, caminar juntos, hay un montón de informaciones conceptuales y de categorías de información que podemos pensar que estamos en un proceso de construir saberes también desde nuestros cuerpos. Desde allí fue que me explotó la cabeza y el cuerpo y el corazón, y dije: hay que salir a andar, como bien le aconsejaba Pablo Freire, y escuchar el doble de lo que decimos muchas veces. Tenemos dos orejas y una boca, y decía que había que salir a escuchar el doble de lo que hablamos. Así que ahí fui el primer tejido en el año 98, y bueno, orgulloso de poder decir que sigo siendo un transhumante que celebra cada momento en que puedo pararme en una ronda.
Pero puede que alguna gente, que aunque ya hemos hablado con más de una transhumante en estos 20 años del programa de Nosotras las Personas, actualizar. Si alguien te dice: oye, preséntame la Universidad Transhumante, ¿cómo la presentas? ¿Qué dirías?
Y hoy diría que es un espacio, una organización, un gran escenario que está disputando, haciendo política no partidaria, generando autonomía y sumando la diversidad de procesos y experiencias en las organizaciones populares. Hoy es un desafío, siendo que hemos sufrido aquí en Argentina procesos de captaciones de muchos referentes del campo popular por parte del Estado, por parte de los gobiernos, y han terminado muchas compañeras en lugares, cargos políticos, pagos, siendo que han sido los principales motivos de fragmentación y ruptura de organizaciones. La transhumante trabajó en la gestión permanente de la autonomía, nuestra autonomía también económica, también denunciando, pero no olvidándonos de anunciar otro modo de mirar las coyunturas. Eso que en un primer momento se multiplicó en muchas personas, en los procesos que te cuento, fue para vaciarnos nuestras organizaciones, y hoy nuevamente con esta coyuntura triste también, triste coyuntura del país, estamos saliendo a encontrarnos a una necesidad de estar también en el tiempo personal, compartirlo en el tiempo colectivo, dedicarle cuerpo, grupalidad, trabajo, a salir al encuentro de otras personas. Y bueno, hoy la transhumante sigue siendo ese espacio que se hace preguntas, ese espacio que siente que hay que salir a caminar, hay que salir a andar. Por eso este transhumar lo llevamos también cada uno en su mochilita. Mi mochilita anda por aquí y luego andaré por allá, y siento la necesidad permanente de saber que puedo encontrarme con otras personas que siguen soñando, ¿no? Que nos sigue doliendo la injusticia, que nos sigue doliendo las fatalidades, las catástrofes que están pasando en nuestro mundo. Ese dolor lo llevamos en nuestro corazón, pero que podemos seguir soñando que construir un mundo más justo es posible.
Oye, Chiqui, estaba dándole vuelta de por qué te fuiste a aprender historia. ¿Va vinculado al folclore, a eso de la antigüedad? O sea, porque te fuiste a Córdoba, ¿no? A ese campo universitario.
Eso, sí. Me vine, y mi pueblo queda a 100 kilómetros de la ciudad. Me vine a Córdoba a estudiar historia. La verdad que los relatos siempre me generaron una gran curiosidad. Yo no tengo muchas informaciones de mi árbol genealógico hacia atrás y siempre he pensado que salir a buscarlos un poquito, nunca entendí de dónde venía todo este deseo de bailar. Y hasta donde llegué siempre había lagunas y espacios, entonces salí a buscar los de mi colectivo, de mi ser cordobés acá, de mi ser argentino, de mi ser latinoamericano. Hoy me puedo encontrar que también responda a una identidad marrón, que soy, una identidad marrón que celebro. La identidad marrón somos aquellos en donde sabemos que hay otros trayectos, caminos, que no tienen que ver simplemente con los relatos oficiales de que estudié en historia, de que acá en el país se nos dijo que solamente bajamos de los barcos, descendemos de las personas de los barcos, y de los barcos de la parte de arriba, no de las bodegas ni de los que estaban trabajando, ¿no? Así que esas fueron las primeras curiosidades, y esas preguntas me llevaron también a de por qué sentí ese impulso de bailar, de celebrar el movimiento, de celebrar el movimiento. Eso me hizo encontrar con mucha información, en donde ese impulso que me mueve hasta el día de hoy a bailar hacía que podía encontrarme con otras personas para habilitar un espacio. Por eso me dediqué por mucho tiempo a la educación de la danza, y en esa educación de la danza lo primero que aprendí fue que la danza no es de los bailarines, que la música no es de los músicos, sino que son expresiones que los pueblos populares de todos lados del mundo tomaron para expresarse, para encontrarse, para despedir a una integrante de la familia, para celebrar la llegada de un integrante de la familia. Y esa es la danza que sigo buscando y que me sigue conmoviendo, que cuando celebramos en alguna fiesta de los pueblos, bailamos desde un valsecito criollo hasta una zamba, podemos encontrar en las miradas la evocación a muchas generaciones que estuvieron bailando. Y esas son las preguntas que en ese momento me conmovieron para poder salir a buscar, ¿no? El pueblo lo sigo visitando y sigue estando la familia, mi padre, mi madre allí, que nos sentamos a comer acá un rico asadito, ¿viste cómo somos los argentinos con el asadito? Sacar la guitarra, cantar, pararme a bailar, compartir con una hermana, compartir con un amigo, y saber que esas primeras preguntas que cuando me fui del pueblo ya, te puedo decir, más de 30 años, siguen conectándome con una pulsión vital, con una pulsión vital de construir otro modo.
Claro, pero en vez de ir hacia el espectáculo como centro y a la hegemonía de la artista, tú hablas en alguna otra entrevista ya de no competir, sino de cooperar, de sumar, de meterse en el ruedo, ¿no? O sea, eso tiene mucho simbolismo del encuentro cultural y no del torneo cultural, ¿no?
Bueno, eso que decís, gracias por referenciarlo, porque realmente es una bandera que he tomado y que en todas partes del mundo se ha instalado el competir, ¿no? El medirse, el generar destrezas de tal forma que yo puedo ser, que alguien puede ser más que otro, que otra, ¿no? Eso es un disparate que realmente la estructura contemporánea, posmoderna, capitalista, nos ha instalado y nos ha metido en lo más íntimo de creer que tenemos que salir a competir. Cuando mis maestras, mis maestros me enseñaron y me celebraron, me convidaron a poder compartir, a mí se me cayó toda una estantería, como dice Armando Tejada Gómez, un gran poeta nuestro, que decía, diga no, peatón, y se caerán todas las estanterías. Realmente nos desarma y poder inventarnos en la verdadera búsqueda del encuentro, en la verdadera búsqueda del encuentro. Los medios de comunicación masivos del mundo han instalado que tenemos que salir a competir y tenemos que pisar al de lado, ¿no? Tenemos que salir a pelearme con el más cercano. Y apenas uno decide compartirlo, sucede estas maravillas de los encuentros, sucede que cuando he bailado en distintos lados del país y de todos otros lados, no ha salido el competir, sino que ha salido la invitación del abrazo para poder bailar con el otro, con la otra. Y la verdad que la fuerza que toma eso, no creemos que es algo, una construcción propia. Esto viene de muy lejos. Esto los pueblos originarios de acá, de nuestra América Latina, ya lo proponían hace un montón de tiempo. Y tenemos que reconstruir ese puente cultural hacia esas prácticas de encuentro, de rituales, de celebraciones. Y también hacia lo que nos llegó también de muchos pueblos inmigrantes que llegaron a nuestro país, españoles, italianos y de tantos lados, que también nos enseñaron el saberse encontrar, el saber construir con el otro. Revisar de vuelta lo que esos relatos oficiales en donde se buscó homogeneizar esa gran diversidad que había acá en el país en los años 30, en los años 40, 50, posguerra, en donde aquí el país homogeneizó abajo de la bandera de un Estado nacional un montón de diversidades que las estuvimos perdiendo, la cantidad de idiomas que se hablaban aquí, de pueblos originarios y también de los pueblos inmigrantes que hablan su idioma, la cantidad de ideologías que también había, el gran debate de pensamiento que había, que se extraña hoy día. Hoy aquí se marca entre una extrema derecha y una derecha, no más la discusión. No llegamos a poder discutir otras miradas de mundo, y nosotros desde la danza lo venimos planteando. Creemos que hace falta menos artistas y más personas que puedan habitar el arte. Más personas que puedan bailar, más personas que puedan cantar y no sentirse que por ello hay que hacer una carrera, hay que correr una carrera, nos dicen, carrera artística. ¿Qué carrera tenemos que correr? No tenemos que salir al encuentro. De ahí nos tratamos de correr y salir al encuentro y celebramos cuando yo tanto estudiar danza, ponerme en la barra y hacer la clase de ballet o estudiar contemporáneo me ha llevado a un pueblito en la quebrada de Humahuaca, a encontrarme con una comadre, con una señora del lugar y ponerme a bailar una cuequita y encontrar el sentido de la danza en esa simpleza, en esa sencillez de habitar el tiempo y la cultura en que vivimos.
Oye, Chiqui, estaba dándole una vueltita, solo una vueltita, del tipo de, en vez de clases, potencias talleres de danza popular y comunitaria. O sea, todo el discurso, todo el rato, eso es lo que, digamos, la actividad central tuya, ¿no?
Esa es mi actividad central, sí. Esa es mi perspectiva también. Ya una vez estuve de paseo por algunos pueblos de allí, de España, estuve en Perales, cerquita de Madrid, y compartí un taller una vez, y fue grandioso porque había gente de muchas nacionalidades, muchos países, y cuando los puse en ronda, compartimos el pisar un ritmo, cada uno se remitió a un montón de recuerdos de sus países. Encontraron que el pisar en forma comunitaria un patrón rítmico no es particularidad de ninguna cultura. Era una forma de latir de las tierras, de las distintas tierras. Y por eso es que fuimos armando estos talleres ya hace mucho tiempo. Hoy tengo suerte también de estar en el ámbito formal de la educación. Soy docente de la Universidad Provincial también de acá de mi provincia, donde dicto una cátedra que se llama Danzas Rituales. No es casual, así que celebrando también la posibilidad de que la cultura popular ingrese a los espacios formales y a poder disputar conocimiento, ¿no? ¿Qué tenemos para aportar desde el arte popular latinoamericano, sí, en la construcción de identidad de un pueblo? Desde allí es que también estoy en el nivel medio, que sería el secundario, la preparatoria, y hay también en las infancias y en las adolescencias una posibilidad de acercarles otros relatos que por ahí ni redes sociales ni medios de comunicación están dando acceso a ello.
Oye, por lo menos, qué mínimo, ¿no? Que 5 minutos de un país destrozado. Uno más, ¿no? Acaban de televisarnos casi a diario un genocidio. Lo que está sucediendo en Palestina nos está matando a todas, podrían retransmitir otros muchos conflictos de África continental, también de Asia, pero también América Latina empiezan a darse situaciones alucinantes, ¿no? O sea, hace poco hablábamos con gente de Buenos Aires, ya sé que Argentina sois en realidad una confederación de provincias, cada una diferente, pero cada vez más gente en las calles, desmantelando la sanidad pública, las universidades, todo lo público, y de repente además se permiten la grosería de decir, si votáis a quien yo digo, os compro el país, que no dan nada. Lo que ha hecho Trump es comprar el país. O sea, ¿cómo eso lo estáis viviendo? ¿Cómo lo vives tú?
Lo vivimos con mucho dolor. Y creo que, como también nos suele decir Tato, el punto de partida para poder pensar una construcción es la realidad, no la que nos gustaría, la que es. Poder leerla, poder hacer crítica de ella, ¿no? Lo que sucedió y sucede en Palestina y en otros lados del mundo, pero realmente lo de Palestina creemos que es bastante singular y no podemos no dejar de decir que estamos permanentemente en solidaridad con todo el proceso que está sucediendo en el mundo, ¿no? Reaccionando ante este genocidio dolorosísimo. Hoy en nuestro país lo estamos viendo con mucha tristeza, no solamente por los casos que evidencian la pobreza extrema en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, sino también por cómo se están quebrando familias por estas discusiones hacia adentro, por no poder tener ámbitos de escucha y diálogo real para pensarse en diferente. Sé que está pasando en muchos lados del mundo también, pero en Argentina hoy, con estos discursos de odios del gobierno de Milei, con el pseudo progresismo también de ciertos sectores del peronismo argentino, también echando la culpa de por qué no los votaron a ellos, hoy tenemos el castigo de este gobierno y estos modos tan crueles, nos dan nuevamente la posibilidad de pensar que la salida no está siendo la construcción de los partidos políticos, no está siendo la disputa del poder del Estado, sino que tenemos que salir a encontrarnos en otros ámbitos y creer en nuestras organizaciones, en nuestro espacio, en nuestros territorios, como un lugar de trabajo distinto, porque lo que estamos encontrando hoy en nuestro encuentro de San Antonio aquí, estamos trabajando junto a un hogar que estamos trabajando el reciclado. Escuchaba los últimos programas también sobre los trabajos de reciclado y en eso aquí estamos haciendo para que se pueda generar nuevos medios de producción a través de la recuperación del papel y del plástico. Lo vamos a hacer y vamos a convocar también en el encuentro para hacerlo. O sea que la verdad que hay modos, hay formas, nuestros sueños pueden tener espacios, nuestros sueños nos hacen caminar y sucede que podemos pensarnos de otras mil maneras, de otras mil maneras todavía.
Chiqui La Rosa, podéis buscar por internet, vais a encontrar muchas entrevistas, páginas, tiene un correo muy fácil por si queréis decir, oye, ya que vienes por la península ibérica, sea de Portugal o Estado español, acércate a mi pueblo. Chiqui La Rosa, todo seguidito, @gmail.com. Pronto nos vamos a dar un abrazo, pero por lo menos de momento, vamos a colocar una canción que tú mentas en alguna entrevista, que se llama Juntarnos, de Lucho Hoyos. Chiqui, un beso enorme para ti, para todas las compas de la Transhumante, para ese encuentro, al Tato, que siga en ello. Y desde las gentes de Baladre, salud y adelante con la energía de la vida. Besos.
Muchas gracias, un abrazo. La verdad, estoy muy agradecido a este espacio. Tengo muchas ganas de ir a conocer tantas luchas. Respeto tanto el trabajo hecho por tantas organizaciones que, bueno, ir a aprender es uno de mis grandes deseos. Agradecido por este espacio y, bueno, también mucha alegría por este encuentro.
Thank you. Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en territorio aragonés, concretamente en Teruel, para hablar con John, que nos va a hablar de Aicena, un CSA que se encuentra en esta capital turolense, y bueno, de otras cuantas cosas que os vamos a ir adelantando en estas ondas de radio, en esta próxima sección. Así que, John, pues bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por invitarme, ¿no?
Bueno, nada, decía que no solo nos vas a hablar ahora en este momento de Aicena, sino que te vamos a escuchar, te vamos a tener aquí con nosotras las personas en otras cuantas secciones, porque te has animado a hacer parte de esta sección. Vamos a ser compis y bueno, pues a partir de ahora no solo vais a escuchar mi voz, sino también la de John, haciendo las entrevistas y hablando con los diferentes territorios.
Eso es. La verdad que un gustazo formar parte de este proyecto. Así que nada, ya nos iremos escuchando.
Bueno, John, exactamente, nos vamos escuchando, pero bueno, pues para conocerte un poco más, nos apetece preguntarte eso, ¿qué haces por Teruel? ¿Qué es Aicena? ¿Qué hacéis desde ahí?
Pues en Teruel llevo viendo como unos cuatro añitos y los cuatro militando en este centro social Aicena, que básicamente es el único espacio de contrapoder o contracultural mainstream, ¿no? Que existe todavía en la capital de provincia. Y básicamente somos una asociación autogestionada, ¿no? O sea, un centro social autogestionado que depende de las cuotas de las socias, que seremos ahora mismo alrededor de unas 70, y que funciona con asambleas bisemanales, una abierta y una cerrada, y en la que la cerrada únicamente trabajamos desde el grupo de gestión, que seremos alrededor de unas 8 o 12 personas.
¿Cuánto tiempo lleva Aicena?
Aicena, creo que lleva ya casi una década. Creo que surge un poco al calor ahí del 15M y de estos movimientos que se fueron fraguando en aquella época. Y digamos que surge como un espacio de confluencia de diferentes colectivos sociales del territorio, ¿no? Donde digamos que el CSEA está habitado por sindicatos como CNT, CGT, también la Columna Feminista de Teruel, otro colectivo denominado Ter Queer y anteriormente también por Ecologistas en Acción, pero que aquí al final se han disuelto.
Bueno, Aicena, que para las que no sepáis, está hecho en aragonés, el idioma de este territorio, que aunque bueno, pues se usa poco, se está tratando de recuperar, significa en ausolana, en euskera, que igual es más utilizado, o trabajo comunitario, ¿no? Y supongo que también está en la raíz de sus orígenes la importancia del territorio y de lo comunitario.
Exactamente, o sea, somos un espacio totalmente abierto a otros colectivos o personas que quieran utilizarlo, siempre y cuando pues no entren dentro de una lógica mercantilista, ¿no? Y no se busque o sea, que no haya un ánimo de lucro. Y realizamos actividades pues, desde proyecciones, presentaciones de libros, también talleres de yoga semanales y otro tipo de cuestiones relacionadas con el activismo y la cultura de aquí del territorio. Y lo que sí que estamos intentando ahora, pues, es trabajar también una línea propia, ¿no?
Bueno, pues la verdad que suena súper interesante, así que bueno, animamos a todas las personas a pasarse por ahí. Y eso, para que nos hagamos un poco de idea, ¿cómo es el día a día de Aicena? ¿Tenéis reuniones semanales? Eso, habéis contado que también hacéis otras cosas como proyecciones o charlas.
Sí, generalmente pues nos reunimos, o sea, tenemos un grupo de Telegram de las personas que estamos en esa gestión continua, ¿no? Nos dividimos, nos solemos dividir por tareas y luego a través del correo, de las redes sociales, pues, si nos llegan alguna actividad, tenemos una hoja que rellenar y a través de esa hoja pues decidimos si se da o no la actividad, que generalmente, evidentemente, aceptamos todas las que estén alineadas un poco con nuestra línea política. Y eso, pues preparamos reuniones bisemanales, como he dicho, vamos alternando una abierta y otra externa, Y nada, pues intentamos hacer el espacio lo más amplio y amigable posible, ¿no? Para que se vaya sumando cada vez más gente de Teruel.
Vale, perdona, justo a ver si
Ah,
lo
no.
que habéis oído son perros que viven en mi casa, que justo salían a pasear, así que perdona la interrupción. Pero bueno, esta es nuestra vida cotidiana, que también está bien que aparezca. Bueno, sí, John, también quería preguntarte eso, pues de aquí a los próximos tiempos, ¿tenéis algo preparado? ¿Tenéis alguna cosilla? O bueno, también algo que haya pasado que sea como interesante de contarnos.
Sí, hace alrededor de un año y medio, algo así, digamos que el grupo gestor anterior ya pues estaba quemado, ¿no? Digamos, por dinámicas internas y de falta de relevo. Entonces el CSA estuvo a punto de cerrar y
Vale.
nos animamos un grupo de compañeras a lanzar una propuesta de continuidad. Y un poco al hilo de lo que te decía antes, ¿no? De intentar generar también una línea propia, porque es verdad que pues, el espacio del CSA, como te digo, busca, acepta casi todas las propuestas que vienen de fuera y esto conlleva a veces pues, un agotamiento y
Claro.
una carga excesiva de trabajo, ¿no? Entonces, sí que ahora nos estamos centrando en trabajar por bloques. El año pasado y o sea, el trimestre pasado trabajamos la cuestión de la soberanía alimentaria, con un ciclo de proyecciones, charlas y demás, que de hecho vinieron a presentar el libro de ¿Qué comen las que mal comen? Y ahora un poco estamos empezando a elaborar el siguiente bloque que se tratará sobre antirracismo, porque sí que lo que hemos visto es que, bueno, que el espacio lo habitamos personas con, o sea, muy homogéneo, o sea, con un perfil muy homogéneo, ¿no? O sea, venidas muchas de la universidad, ya de 30, 40 años, entonces queríamos pues, abrir más el espacio a que realmente sea utilizado de forma asidua por otros perfiles y por quien quiera, ¿no? Hicimos hace poquito una jornada de puertas abiertas y sí que se están animando a proponer otras actividades, así que nada, contentas. Un poco la proyección sería justamente esa, ¿no? Dejar eso, o sea, que al final tuviese una vida propia por fuera de ese grupo de gestión, ¿no? Y que a veces fueras y te topases con otras asambleas y actividades que igual ahora todavía no se dan.
Total. Interesante. Y dentro de este abrir, bueno, pues sé que también os habéis sumado de alguna manera a la coordinación Baladre y bueno, eso que estáis intentando, pues eso, abrir redes desde lo pequeñito, desde lo local hasta lo más grande, ¿no?
Exactamente, eso ha sido una de las cuestiones también que nos ha ayudado, nos ha empujado, ¿no? Y también nos dota de herramientas al ver pues, lo que se han hecho en otros territorios en este sentido. Y también estamos ahora como punto de distribución de la editorial Zambra. Tenemos ahí nuestro pequeño stand y la verdad que súper contentas también de formar parte de la coordinación.
Pues la verdad que es genial que también, pues eso, por todos los territorios de Aragón se vaya difundiendo y vayamos haciendo red y que nos utilicemos pues unas a otras y como herramienta. Y bueno, no nos queda mucho rato. 5 minutillos, así que sí que me apetecía preguntar, ¿cómo crees que va a ir Aicena en los próximos años, en los próximos meses, en los próximos tiempos? ¿Cómo te imaginas o cómo te gustaría que pudiera ser ese espacio y qué cosas te gustaría que pasaran?
Y como te comentaba antes, eso, que fuese un espacio más abierto y que lo habitara otras personas que no llevan tanto tiempo vinculadas a ese espacio ni que estén tan identificadas con ciertas luchas o ciertas organizaciones, ¿no? Y creo, sinceramente, que de momento pues, estamos dando los pasos adecuados. O sea, ya la tarea de que no se cerrara el centro social que habíamos puesto de prueba hasta enero de este año, pues ya está completada, porque sí que se ha dado ese relevo y veo que la gente que está entrando nueva tiene bastante, bastante energía y se están involucrando, así que yo creo que la proyección a futuro va a ser buena. La verdad que hace un par de meses lo veía igual con otros ojos, ahora lo veo ya con cierta esperanza y también súper contento. lo que te digo, ojalá pues fuese un espacio más abierto y consigamos ese objetivo, que yo creo que poquito a poco pues lo lograremos.
Y bueno, para poderos contactar, porque seguro que un montón de personas dicen, bueno, no conocía este espacio, no sabía que enteros estaban moviendo cosas. ¿Cómo podemos contactar con vosotras desde el ir a la calle y dónde os podemos encontrar hasta, bueno, como más en la línea donde estáis?
Estamos ubicadas en la calle Carrel 35, Teruel Capital, que está, digamos, muy cerquita del centro, pasando los arcos. Y luego nos podéis contactar por redes sociales, por Instagram, y creo que el resto nos habíamos quitado, pero no lo tengo muy claro porque este tema sí que no me controlo yo. Y por correo electrónico, sobre todo, que eso sí que lo llevo. Sí que lo llevo yo, que estoy buscando ahora, pero creo que es un centro social. A ver, que lo busco para no equivocarme, perdona. Por correo electrónico, sobre todo, que ahí sí que seguro que voy a estar pendiente. Lo
Bueno,
encuentro.
es importante al final, una de las tareas de difusión de esta radio es el enredo, ¿no? Entonces, bueno, pues a aquellas personas que os haya resonado esto, que siempre pues contactéis, escribáis, que propongáis cosas, que sepáis que está ese espacio ahí, o ideas, ¿no? Muchas veces, pues estas son cosillas que nos vais contando que van surgiendo, así que es una maravilla.
Exactamente. Entonces, a todas las personas que, aunque vengáis de pasada por Teruel y si os apetece visitar el espacio, ¿no? Podéis escribir al correo electrónico de centrosocialteruel@gmail.com. Ya que era fácil.
Genial, pues ya lo habéis oído, ahí lo tenéis y tendréis a Johnny y otro tanto de gente que seguro que están encantadísimas de enseñaros el espacio. Así
Fenomenal.
que.
Pues mi es que no, ¿eh? Y eso, como hemos dicho, nos seguimos escuchando.
Eso es Millesker Suri. Estamos en contacto y bueno, pues es todo un placer tenerte como compi. Así que,
Igualmente.
pues bienvenido a estas ondas de radio, bienvenido a nosotras las personas. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos habéis estado escuchando.
Es que recasco.
Por
No.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul felawen egun ongustioi, desde las orillas del Bidasoa, viajamos hasta Iruñea, al año 1900. En concreto, al 29 de septiembre de ese año, día del nacimiento de María Lacunza Ezkurra, la primera mujer en colegiarse como abogada en Nafarroa y en Guipúzcoa, además de trabajar como funcionaria en la reforma agraria de la Segunda República. Como hemos hecho en muchas ocasiones en esta sección, la rescatamos del olvido de la historia precisamente 50 años después de la muerte del asesino y dictador que condenó a miles de personas a la muerte, al exilio y al olvido. María Lacunza fue la hija menor de una familia de orígenes humildes, procedente del Valle de Hierri y emigrada a Iruñea en busca de mayor prosperidad. Justamente, en sus años de formación, el reformismo educativo y un creciente movimiento feminista habían allanado el camino hacia la educación femenina, junto al auge del principio de igualdad entre ambos sexos, por fin recogido en leyes fundamentales como la Constitución de Weimar en 1919. Así, María realiza los estudios de bachillerato en el Instituto General y Técnico de Nafarroa y tras estos cursará estudios de Derecho primero en la Universidad de Zaragoza y después el segundo año en la Universidad Central de Madrid, siendo una de las pocas mujeres alumnas. Durante su tiempo en Madrid, Lacunza se alojaría en la Residencia de Señoritas, una institución clave fundada por la pedagoga María de Maeztu y relacionada con la famosa institución libre de enseñanza que perseguía facilitar el alojamiento en Madrid a las mujeres jóvenes de distintos territorios que acudieran a la universidad. un espacio vivo en el cual se impartían todo tipo de charlas formativas y actividades que ha sido a menudo señalado como un lugar fundamental en la historia del feminismo en el Estado español y donde compartió su tiempo con otras mujeres célebres de su tiempo como la abogada y pedagoga y sufragista pamplonesa Matilde Umisi. Licenciada en Derecho en 1927, María Lacunza se convertiría en la primera mujer colegiada en Iruñea y en Donosti, justo antes de la quizá más famosa, Clara Campoamor. Durante varios años se desempeñará como abogada en los tribunales de estas ciudades, pero desde 1931 Lacunza perseguirá un nuevo camino. Consta su interés por el estudio de problemas sociales de su tiempo, como el régimen de los reformatorios de menores, para cuyo estudio intentó lograr una beca de viaje a Nueva York, y la cuestión de la reforma de la propiedad de la tierra. Precisamente en este segundo ámbito destacaría la labor de Lacunza en 1932 a partir de su relación con figuras reformistas de la República como Victoria Kent y Santiago Valiente Oroquieta. Es elegida para formar parte de una comisión dedicada al estudio de la reforma agraria que viajará por Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, Francia, Alemania y Dinamarca para estudiar el cooperativismo agrario. Quizás, impulsada por este nuevo interés, María pasó a formar parte del reciente creado Instituto de la Reforma Agraria, IRA, en 1932. Esta fue una institución impulsada por el gobierno republicano para llevar a cabo la reforma de la propiedad de la tierra, con la intención de resolver la situación de concentración de la propiedad agraria, el paro estructural y la miseria que sufría gran parte de la población campesina del sur del Estado español, y de responder así al anhelo de muchos campesinos y campesinas movilizados a favor del nuevo régimen republicano. Tras el golpe de Estado fascista, María Lacunza se trasladará a Valencia junto al gobierno republicano. No es de extrañar que con la caída de Valencia en 1939, el IRA, el Instituto de la Reforma Agraria, sea una de las bestias negras que el franquismo quiere arrancar de raíz. A la eliminación del instituto acompañará una auténtica contrarreforma agraria de retórica falangista aparentemente revolucionaria que devolvió a los terratenientes todas sus propiedades y una dura depuración funcionarial. En 1940, María Lacunza recibirá el aviso de la apertura de un expediente contra ella. Y a finales de 1940 le sería comunicada su inhabilitación y traslado forzoso a Sevilla, que María no acatará, solicitando la renuncia a su plaza funcionarial de la que sería finalmente cesada. A partir de aquel momento no volvió a desempeñar ningún trabajo profesional que se conozca, dedicándose al cuidado de su familia. Historias como esta pasaron a un segundo plano y tras el fin de la dictadura no fueron puestas en valor. Pesa ahí un sesgo androcéntrico en muchos análisis históricos, incluidos los estudios sobre la represión franquista. Muchas pioneras y luchadoras por la libertad terminaron en el lugar en el que, paradójicamente, la dictadura franquista quería a las mujeres, en el hogar y en el silencio. María Lacunza falleció en Valencia el 9 de mayo de 1984 sin el debido reconocimiento a su figura. Contaba su familia que guardó su banda de abogada durante el resto de su vida. En el 125 aniversario de su nacimiento queremos que su memoria tenga la relevancia que nunca debió perder, porque María Lacunza Ezcurra no fue una espectadora pasiva de su tiempo, una víctima inane y silenciosa del franquismo. Fue purgada por sus afinidades sociales y sus decisiones vitales, que fueron también políticas. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.